Buen día, familia. Acompáñenme, por favor, a Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer juntos, por favor, como lo hacemos, recordándonos que estamos aquí por la palabra de Dios. Nacimos en Cristo por la palabra de Dios, nos santificamos en Cristo y por la palabra de Dios vamos a perseverar hasta que lleguemos a los brazos de nuestro Señor. Dice así las Sagradas Escrituras, Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Juntos. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora acompáñenme con su vista, por favor, al Salmo número 5. Salmo número 5, que es el Salmo que estudiaremos este día con la gracia de Dios. Salmo 5. Escrito está en la palabra de Dios. Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración, y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Amén. Esa es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, su iglesia. Te agradecemos, Señor, esta palabra. Te agradecemos, Señor, que nos has llamado a ser tus hijos. Y también, Señor, tu pueblo. Sabemos que podemos acercarnos a ti como nuestro Padre, pero también como nuestro Rey, porque tú eres un Rey justo. Señor, ayúdanos a ver lo que hoy quieres que veamos de tu naturaleza, de tus atributos, para que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia cada día para buscar socorro para las situaciones que padecemos en este mundo de aflicción. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Porque sabemos que esto es posible, porque nos has dado tu Espíritu Santo. Y por eso pedimos que ilumines nuestro entendimiento y transformes nuestros corazones para buscarte con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos viviendo tiempos donde algunos temas o algunas palabras suenan más que otras. Y tal vez tú y yo nos hemos en algún momento encontrado en una plática donde se está hablando acerca de cuánta justicia o injusticia hay en nuestro país. Y tenemos, repito, tenemos muchos testimonios de personas cercanas, familiares y demás, que se han encontrado en casos donde han hecho todo lo que deben hacer para buscar la justicia por los medios comunes que la sociedad ofrece al mexicano. Y también sabemos de muchos casos donde, por supuesto, esto no procede y todo termina en una injusticia. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos cuando estamos delante de una injusticia? ¿Qué haremos? ¿A quién iremos? ¿Y por qué? Repito, este mundo es algo que tú y yo vamos a estar viendo continuamente. Recuerdo un doctor que llegué a buscar al Seguro Social afuera de quirófanos. Estaba esperando que saliera de una cirugía. Me encuentro con este doctor en segundo año de medicina. Cuando sale, lo abordo. Y le digo, doctor, ¿se acordó de mí? Era su alumno. Sí, Perales, dime, Perales. Doctor, le quisiera pedir un favor. Le quisiera pedir revisión de examen. Fue el examen final de esta materia y saqué 9 de calificación, según el doctor, pero yo estaba seguro de que todo había contestado correctamente. Y le digo, doctor, ¿me podría hacer revisión de examen? ¿No te fue muy bien, no? Le dije, sí, doctor, me fue muy bien, pero la cosa es que estoy seguro que no tuve ni un solo error. El doctor me miró y se rió y me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto sacaste? Y le dije, usted me puso 9. ¿Y cuánto tienes? Tengo 10. Y dice, mira, se ve que no conoces la injusticia. Piensas que viniendo a pedirme que te haga una revisión de examen vas a tener lo que mereces. Sin embargo, en este mundo vas a tener injusticias y por lo tanto me niego a darte una revisión de examen y tienes 9 y se acabó, yo mando. Y se volteó y se metió a quirófano otra vez y me dejó ahí impotente, frustrado, llorando. Pero me dio una gran enseñanza. Me dio una gran enseñanza, porque yo quería 10, porque había sacado puros 10, y era la única materia, el segundo de medicina, que me habían puesto 9. Yo quería seguir con mi récord limpio, como desde el primer año, puro 10. Y había manchado mis 2 años de medicina con un 9. Entonces, ¿saben una cosa? Repito, me dolió mucho, pero me fui pensando en lo que me había dicho. Y es cierto, en el mundo va a haber mucha injusticia. Y en este Salmo de David, David está manifestando que se encuentra con muchas injusticias en su vida. Se encuentra con situaciones donde hay gente que está mintiendo, hay gente que está levantando intrigas contra él. Y sabemos, por supuesto, que sus mismos hermanos, los hermanos de David, antes de que fuese rey, cuando él llegó al terreno de batalla, simplemente donde Goliat estaba enfrentando y amenazando a todo Israel, ¿qué pasó con su hermano mayor? Cuando él llega llevándoles lonche, que dice, simplemente has venido para ver y burlarte aquí de nosotros. O sea, está levantando un falso testimonio contra su hermano. Y recordemos que falso testimonio delante de Dios es contra la ley de Dios. ¿Qué pasa con Absalón? Como ya lo hablamos el domingo pasado, también diciendo mentiras afuera del palacio del rey, mintiendo respecto a David. ¿Qué pasa con Saúl también cuando habla con su hijo Jonatán, mintiendo respecto a David? David fue muy criticado, atacado, enjuiciado por mentiras y por intrigas. Y es ese David que está levantando este salmo, esta oración. Y en este salmo vamos a ver cuatro aspectos que deben de ayudarnos en nuestro crecimiento, en nuestros tiempos con Dios cuando oramos a Él. En estas cuatro secciones, la primera del versículo 1 al versículo 3, nos encontramos con la confianza del creyente, del versículo 1 al versículo 3. Después del versículo 4 al versículo 6, nos encontramos con la santidad de Dios. Del versículo 7 al versículo 10, nos encontramos con la justicia de Dios. Y por último, el versículo 11 y 12 nos hablan del gozo del creyente. Si se fijan, este salmo es como un sándwich. Nos hablan los primeros versículos de la confianza del creyente y los últimos nos hablan del gozo del creyente. ¿Pero qué está en medio de ese sándwich? Hay dos porciones que ya los mencioné. Hay dos cosas muy importantes: la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y vamos a revisar lo que nos dice la primera porción de la Escritura en los primeros tres versículos. Veamos cómo abre David su oración. En el versículo 1 dice: escucha mis palabras, oh Señor, escucha. Y fíjense a quién se está dirigiendo. Se refiere a Dios como quien, como el Señor. El Señor es alguien que lo posee todo. Nuestro Dios es el dueño de toda su creación. Nuestro Dios, como dueño de toda su creación, por lo tanto, gobierna su creación soberanamente. Y lo hace con perfecta justicia. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y Él se refiere precisamente así: oh Señor, escucha, escucha. Está haciendo un ruego. David está haciendo un ruego: escucha mis palabras, oh Señor. O sea, David sabe que es un simple mortal, David sabe que es un simple humano, David sabe que es un pecador, que no merece ser escuchado, pero levanta un ruego: escucha, oh Señor, mis palabras. Considera, dice ahí mismo en el versículo 1, considera, simplemente considera, valóralo, pésalo, considera esto, mi lamento. David está diciendo que no son solo sus palabras, sino que estas palabras conllevan un ¿qué? Un lamento. ¿Qué es un lamento? Un lamento es un lamento. Esto es un lamento. Un lloro, un gemir, un dolor levantado en palabras delante de Dios, porque son palabras de lamento. Dice, considéralo, al menos considéralo, valóralo, sopésalo. Está atento, dice el versículo 2, atento a la voz de mi clamor. No solo son palabras, no solo son lamentos, ahora es un ¿qué? Clamor. ¿Qué es un clamor? Un clamor es algo fuerte. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es otra cosa. Es un grito solicitando ayuda. Entonces fíjense cómo David empieza hablando de palabras, lo transforma en lamento y después un grito de clamor. Está atento a la voz de mi clamor y es: Rey mío, Dios mío. David quiere justicia. Por eso se dirige a Dios como su Rey, porque es un rey justo. Pero David no solo se refiere a él como su rey, sino además como su Dios. Como su Dios. Está viéndolo, se fijan, está viéndolo como Señor, como Rey y como Dios. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto en tanto detalle? Porque, te repito, necesitamos nosotros mismos, en este mundo de injusticia, necesitamos saber que el presidente de Tampico no es el rey de Tampico. El presidente de México mejor no es el rey de México, el presidente del mundo entero no es, o el país más poderoso del mundo, Obama, no es el rey. Hay un rey que está por encima de todos los reyes. Él se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para que nosotros podamos orar, dirigirnos a Dios, debemos hacerlo con una teología correcta. Teología suena muy de escuelita. Teología es una simple palabra que significa conocimiento de Dios. Si tú y yo no adquirimos una teología correcta, un conocimiento de Dios correcto, vamos a orar a Dios de una manera incorrecta. Por eso estamos viendo en estos últimos domingos, y vamos a seguir viendo algunas cuestiones que nos ayuden a ubicarnos quiénes somos y quién es Él. Porque necesitamos, repito, dirigirnos a Él correctamente. Y vemos aquí en este ejemplo muy claro que David sabe que no tiene ningún derecho por sí. Pero la cuestión es que él sabe también una cosa, véanlo. Dice, versículo 2, al final del versículo, Dios le dice, Rey mío y Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es a ti a quien oro. David sabe que no se está dirigiendo a un ser humano. Es a él, es a Dios, es a su rey, es a su Señor. Por eso le dice, es a ti a quien oro. Versículo 3, otra vez dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti. David en este momento está orando, y lo está haciendo de mañana. Y le está diciendo, mañana lo voy a volver a hacer, voy a seguir, voy a venir a ti, voy a ir otra vez en oración, de mañana oirás mi voz, cada mañana vas a estar oyendo mi voz, cada mañana voy a venir a ti. ¿Qué le está diciendo David? Dos cosas. En oración le está diciendo Dios cosas, tú eres lo más importante para mi vida, tú eres mi prioridad, cada mañana te vengo a buscar a ti. ¿Y qué otra cosa le está diciendo además? No solo es que tú eres mi prioridad del día, sino además, soy perseverante. No te voy a dejar sin que escuches mi oración, mis palabras, mi clamor y mi lamento. No te voy a soltar por ningún motivo. Voy a perseverar. Voy a estar ahí, 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 todos los días. ¿Qué es lo que veíamos en el otro salmo la semana pasada? ¿Acaso no hablaba él? Con afán te busco, me aferro a ti. ¿Se acuerdan de esas palabras? Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros cada día? ¿Qué lugar tiene el Señor de nuestra creación? Mejor dicho, el Señor de nuestras vidas. Aquel que nos creó y nos compró. ¿Qué papel tiene delante de nosotros? ¿Es el más importante? ¿Es la prioridad? Es a donde nos dirigimos primeramente antes de cualquier otra cosa en el transcurso del día. Es alguien a quien consideramos realmente cada día. David se acerca a él sabiendo, tiene una confianza, esa es la confianza del creyente, que su rey, su Señor y su Dios escuchan su oración, atiende su lamento, y responde a su clamor. Y fíjense cómo termina esa sección en el versículo 3. En el versículo 3 dice, con ansias, ¿qué? Esperaré. Con ansias esperaré. O sea, no se trata nada más de soltar palabras al viento. No. David sabe bien, a ti te estoy hablando. Eso es lo que está diciendo. O sea, si nosotros nos dirigimos a Dios, no lo hacemos de una manera como tú y yo lo hacíamos hace muchos años, Padre nuestro, que Dios santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, Dios santo, te salve María, llena de reacciones contigo, me dice Santa María, Madre de Dios, no puedo pecar, Señor, Dios mío, Jesucristo, yo soy un verdadero, soy un profeta, yo soy porque eso, ¿sí o no lo hacíamos? O bueno, yo sí lo hacía, ¿quién no lo hacía? ¿Qué era lo que hacíamos? palabrería, amuletos que teníamos, ¿para qué? Para ver si simplemente haciendo una fórmula mágica obteníamos un resultado mágico. Nos conformábamos con que nos protegiera y que no nos enfermara. ¿Sí? Pero ¿qué es otra cosa? La oración es otra cosa. La oración son palabras que brotan de un corazón urgido, necesitado, que tiene un clamor y un lamento. Y ese clamor y ese lamento se transforman y salen en forma de palabras. Eso es una oración. Eso es una oración, con la conciencia total de que Él me está escuchando, con la conciencia total de que Él es el Señor sobre todas las cosas, con la conciencia total de que es mi Rey y que es justo, y con la conciencia que es mi Dios, el único Dios. No lo es mi madre ni mi padre. Mi Dios no es mi esposo ni mi esposa, mi Dios no son mis hijos, mi Dios no es el trabajo, mi Dios no es el dinero. Por eso David está refiriéndose y dirigiéndose al único que verdaderamente lo escucha, y con esa es su confianza es que va a contestar su oración. Cuando estoy en el trabajo, en el consultorio, atendiendo, obviamente me encuentro con muchos casos, hay casos muy serios, hay momentos en que los pacientes enfrente están llorando por la situación que tienen, o estamos tocando puntos álgidos ahí, y de repente el aparatito este empieza a pipi, y ya cayó un mensaje. Y la cosa es esta, la cosa es que quiero ignorarlo y de repente otra vez pipi. Y quiero ignorarlo porque estoy atendiendo algo muy serio. Pero la cosa es que lo bueno es que sale en la pantalla. O sea, está, no hace bien, está en la pantalla. Entonces, echo de reojo un ojo así. Y veo que es alguno de mis hijos. Y por más que esté muy seria la cosa, yo le digo, me permite tantito, por favor. Porque no ignoro a ninguno de mis hijos. Y menos cuando aquel que está lejos, que está hasta Dallas, cuando me está, él no me marca a menos que tenga un verdadero problema o una situación que necesita ayuda, con más razón. Entonces, cuando es una de las nenas y que veo que aquí no es algo serio, le pongo ocupado. Yo soy de pocas palabras en los textos, no me gusta mandar textos ocupado, o le pongo OK significa OK y ya. O sea, soy de pocas palabras en textos, no sé manejar esto muy bien. Pero sí hay una cosa, yo paro a la persona, dejo lo que estoy haciendo y atiendo la necesidad de mis hijos. Si eso lo hace un mugroso padre pecador, ¿qué no va a ser Dios? ¿Sí? ¿Sí? O sea, Él es el Padre perfecto, por muy imperfectos y pecadores que somos todos, porque todos hemos pecado contra Dios de una manera u otra. Y no estoy diciendo que practique el pecado, por supuesto, no me malinterpretes, pero la palabra de Dios dice, primera de Juan 1, que si tú dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. En eso quedamos claros, que todos somos pecadores. Si eso lo hacemos nosotros, ¿qué no va a hacer Dios? ¿Cómo no va a escuchar nuestro clamor, nuestro lamento, nuestra oración? Y en Él tenemos que esperar. Por eso dice el rey David, y con ansias. Fíjense cómo lo dice, no solo estoy esperando que me conteste mi oración, sino luego con ansias, con ansias, con ansias. En el versículo 4, empieza otra sección y cambia el salmista su temática de pronto, así como bruscamente, y dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahora, antes de que dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, se fija en la palabra que une, dice, ¿por qué? O sea, se fija que el versículo 4 empieza con la palabra, ¿por qué? O sea, David está conectando, mi oración es esto, ¿por qué? Y ahora sí voy a decir, ¿por qué puedo orar así de esa manera? ¿Por qué voy a poder, por qué me aseguro que vas a responderme? ¿Por qué voy a esperar? ¿Por qué? Vean por qué, o veamos por qué. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a todos los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Entonces, obviamente, te van a brincar en esa sección las palabras que no estarán. En el versículo 5, esos hombres no estarán. El versículo 4, el mal no mora. En el versículo 5, aborreces. En el versículo 6, destruyes. En el versículo 6 también, abominas. ¿Se fijan? O sea, son puras palabras de desprecio, son puras palabras no solo de desprecio, sino de rechazo total. ¿Sí? Y entonces también vemos que nos da 5 categorías, que no acepta a Dios bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, 5 categorías. Y nos está hablando, por supuesto, de que el mal, del hombre altivo, el que se ensalza, y nos está diciendo, Dios, tú no aceptas el mal. O sea, nada que tenga que ver con la maldad va a ser aceptado delante de Dios. Nos dice, tú no recibes al que se ensalza. Hay gente que se ensalza, hay gente que le gusta llegar arrogante. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído oraciones arrogantes? Dios, haz esto. Espíritu Santo, hazlo ya. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído oraciones arrogantes? ¿Crees tú que Dios va a recibir esta clase de oración? O sea, Dios no recibe al que se ensalza. ¿Sí? Dios no acepta el mal. Dios destruye, dice aquí, al mentiroso. Al mentiroso. Dios abomina al que derrama sangre, al asesino y al engañador. Al engañador, al que es un hipócrita, al que se te presenta como si fuese el gran amigo y por lo te volteas y te da una puñalada. O sea, al engañador. O aquel que trae una Biblia bajo el brazo y se reúne en un grupo y simplemente está aparentando ser lo que no es porque quiere sacar algún provecho. O sea, es esto, son palabras muy duras, pero ¿hablan de qué? ¿Todo esto habla de qué? De que nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y por eso estamos viendo estos 3 versículos. De eso nos habla, de la santidad de Dios. Nos habló en los primeros versículos de Dios como Señor, como Rey, ¿sí? Como soberano. Pero aquí nos está hablando de un Dios santo. Ahora, repito, en los primeros pasajes, en los primeros 3 versículos, nos habla de esa confianza que tiene David de poder llegar delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no escucha nada que tenga que ver con la maldad. Entonces, él encuentra una razón. En Dios hay santidad. Ahora, tú pudieras decir como yo, pero entonces, ¿quién es David para creerse libre de poder acercarse delante de él? Tú y yo conocemos a David. Tú y yo sabemos quién es David. Sabemos que tenía un corazón tremendo, de amor al Señor a tal grado que cuando cuidaba ovejas ahí en los pastos, le cantaba al Señor. Sabemos que ese jovencito, cuando venía un oso o un león a robarle una oveja o a comerla, tenía una valentía tal que iba y luchaba hasta matar al animal. Un jovencito. Sabemos que ese jovencito venció al gigante Goliat cuando el mejor guerrero de Israel no pudo. Sabemos que ese jovencito fue exaltado hasta el puesto de rey. Pero también sabemos tú y yo quién fue David. Que una vez como rey, David tenía que estar en la guerra, en el tiempo de la guerra. Y David prefirió quedarse en el terrado, en la terraza de su casa. Se quedó ahí, cuando debía estar al frente de la batalla con todo su pueblo. Y se quedó ahí y vio una mujer desnuda bañándose de ella a sus ojos. Y la llevó al palacio a pesar de que sabía que estaba casada con uno de sus mejores hombres de guerra, Urías. Y sabemos que tuvo intimidad sexual y que aún la embarazó y que después de esto mandó matar al esposo de esta mujer. Y sabemos toda la historia de David. Y sabemos que David pecó y viene toda la serie de pecados que son necesarios que conozcamos también en la palabra de Dios acerca de ese hombre llamado David. Y es ese David el que se atreve a orar de esa manera y decir, porque tú eres santo, por eso me acerco a ti. ¿Por qué lo puede hacer David? ¿Por qué lo hace entonces? Sabemos tú y yo también que de David es el único hombre que la palabra de Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, en la siguiente porción de la Escritura vamos a ver por qué. ¿Por qué es que sí se puede acercar a ese Dios Santo a pesar de todos sus pecados? Sí, porque ya vimos que en esa sección Dios es santo. Pero en la siguiente sección vamos a ver que Dios es justo. Dios es justo, la justicia de Dios. Y veamos cómo dice en el versículo 7. En el versículo 7 dice, mas yo. O sea, ya habló de la santidad de Dios, pero ahora dice David, mas yo. O sea, está hablando de toda la gente de lo peor, la más pecaminosa. Y después, él se aparta y se pone diferente a todos los pecadores. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Por la abundancia de tu misericordia. ¿Quién es entonces ese David que puede hablarle de esa manera al Dios Santo? Es un hombre que sabe que le fue concedido el arrepentimiento. Es un hombre que sabe que se dio cuenta que sus pecados estaban contra Dios. No contra Urías Heteo, cuando lo confrontó Natán acerca de su asesinato contra Urías, cuando lo confrontó Natán acerca del embarazo a Betsabé, ¿cuál fue la contestación de David? David contestó, he pecado contra Dios. O sea, David no dijo, he matado a Urías, he abusado sexualmente de una mujer que estaba ahí sola porque el marido estaba en la guerra. No, 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 he pecado contra Dios. Le fue dada la revelación de Dios para darse cuenta que era un pecador. Un pecador, eso es lo primero que necesitamos todos los seres humanos, primero ver lo miserable que es nuestra vida y nuestra naturaleza, que somos pecadores, que estamos contra Dios, que somos enemigos de Dios y que somos hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. El juicio de Dios está apuntando sobre nuestras vidas. Pero es entonces cuando a través de la palabra de Dios escuchamos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que aun cuando estábamos todos nosotros en pecado, Cristo murió por nosotros. Es entonces cuando nosotros entendemos que somos perdonados, somos salvados por gracia, solamente por una decisión soberana de Dios, nos concedió el darnos cuenta de todas nuestras iniquidades, nos concedió el que viéramos su justicia amenazándonos y nos viéramos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Él nos concedió esa misericordia como se lo concedió a David. Y cuando tú lees con detenimiento el Salmo 51 y el Salmo 32, te das cuenta por qué David puede escribir este Salmo 5. Porque en el Salmo 51 y en el 32, su corazón se derrama con dolor por causa de su pecaminosidad contra Dios. Porque ahí él tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque el amor de Dios constriñe. El amor de Dios nos lleva a decir, ¿por qué después de escupirte en la cara me puedes abrazar? ¿Por qué después de llevarte a la cruz me puedes agarrar y tomar y llevarme al cielo a tu presencia? ¿Por qué después de todo lo que he hablado y lo que he pensado y lo que he hecho me sigues dando alimento? ¿Por qué estoy sano hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es, por su abundante misericordia. Y David, eso es lo que dice, mas yo, por tu abundante misericordia, entraré a tu casa. Es la única razón que nos puede acercar a Dios. Su abundante misericordia, su amor infinito y eterno, su grandeza de revelación que hace nosotros por medio de la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo Jesús, es lo único que nos puede hacer anhelar llegar a su presencia y tener la plena certeza que no importa lo que haya habido en nuestras vidas. 2 Corintios 5:17 dice, aquel que ya está en Cristo, aquel que ya recibió el perdón de Dios, aquel cuyos pecados fueron perdonados en la cruz con esa sangre del Santo de Israel derramada en la cruz, aquel cuyo lugar fue tomado en la cruz por medio de Cristo, aquel que recibió la ira de Dios y el juicio de Dios sobre su vida, aquel, ese es el que puede tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el que puede estar seguro que la vida y la muerte, lo presente y lo porvenir, los ángeles y potestades, todo, nada en este mundo podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús para él. Nada ni nadie te va a apartar. Porque sabes que Cristo Jesús pagó en tu lugar, sabes que Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto que jamás tú y yo podríamos haber tenido. Y es por su abundante misericordia que estamos aquí hoy, con nuestro corazón abierto, nuestros oídos atentos, por la cuestión de su abundante misericordia. Nada más, no somos diferentes a los demás, nada más tenemos abundante misericordia que nos ha llenado, que nos ha abierto nuestro entendimiento y nos ha roto todo nuestro orgullo y vanagloria. Y hemos visto toda la vanidad de la vida que llevábamos antes y podemos ahora decir, abundantes riquezas de su gracia son mías por la sangre derramada en la cruz por Cristo. Y entonces sí tenemos la verdadera riqueza, como este hombre que dice, por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. La confianza que tenemos que ese Dios santo, 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 no nos juzgue. Que ese Dios que abomina la maldad, que destruye al mentiroso, no nos destruye a nosotros. Esa es nuestra confianza, su abundante misericordia. Y por eso dice aquí en el versículo 7, por eso me postraré en tu santo templo con reverencia. Por eso, fíjense nada más, se refiere a su santidad. ¿Y se refiere a qué? Me agacho, no tengo ni por qué mirarte a la cara, no soy digno, me postro con reverencia. Y dice el versículo 8, con esa actitud de corazón humilde, con esa actitud de que no merezco nada pero lo tengo todo, con esa actitud de ser rico pero al mismo tiempo pobre, con esa actitud le dice, Señor, guíame en tu justicia. O sea, no me interesa mi propia justicia, no me interesa acabar con mis hermanos, no me interesa acabar con mi hijo Absalón que me robó el puesto en el trono, no me interesa ir contra Saúl que me quiere matar, dice David, no me interesa, me interesa una sola cosa, tu justicia. Eso es lo que David está poniendo, anteponiendo, es tu justicia. Y eso es lo que nosotros deberíamos de ser también. Nosotros deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Acaso no dice la palabra eso? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. O sea, busca primero que realmente Dios controle y gobierne cada parte de tu vida, cada parte de tu ser, y con su gobierno entonces considera y descansa en que Dios es justo. Y busca eso. Por eso en el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque Él es santo, lo que le pedimos es, venga tu reino, gobierna tú mi vida, hágase tu voluntad, porque sabemos que Él es justo y bueno. Y esa es la mejor oración, es la oración más perfecta, buscar que sea la voluntad de Dios la que se haga en nuestras vidas cada día, y no la nuestra, no la nuestra. Algunas veces en estos textos, cuando estoy en consulta, de repente mis hijas me piden permiso de algo. Y lo dejo y no contesto. Esa es una contestación. Ellas saben que esa ya es una contestación. No contesto. Porque no voy a contestar, en mi caso personal, algunas cosas que tengo que primero platicar con mi chula antes de decir sí. Entonces no la voy a contestar. Estoy ocupado, le pongo ocupado. Y si quieren insistir, como quiera, estoy ocupado y no contesto. Dios es justo. Dios es perfecto. Y dice aquí él, el salmista dice, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Cuando tenemos situaciones adversas a nuestra vida, perdemos pisada. De repente queremos resolver las situaciones con nuestras propias fuerzas. De repente buscamos y utilizamos nuestra inteligencia al máximo. De repente hacemos uso de nuestras amistades. De repente hacemos o buscamos recursos. Y queremos resolver las situaciones en nuestras propias fuerzas. Pero la cosa es esta. La verdad, no tenemos la solución a nada. Y por eso dice aquí, por causa de mis enemigos, guíame tú, guíame en lo justo, en tu justicia. Allana delante de mí tu camino, allana, aplana. Mira, Señor, hay tanta piedra, hay tantos obstáculos ahí, que sé que me voy a tropezar si yo mismo tomo las decisiones, sé que voy a caer, sé que me voy a lastimar. Por eso te lo ruego, allana, aplana tú el camino, y que vaya caminando solo en aquello que tú quieres que camine, a la manera que tú quieres que camine, y a la meta que tú quieres que llegue. O sea, necesitamos buscar la sabiduría de Dios en momentos como este de David, de dificultad. Dice, entonces, en este versículo, en el 9, ¿por qué? ¿Por qué es que David está pidiendo esto? Fíjense bien, cada vez que dice, ¿por qué este salmo? O por. Si ustedes se enredaran, como yo lo hice, las palabras por y por qué, se van a encontrar un montonal ahí. Porque en todo David trata de poner una razón. Y dice aquí, ¿por qué? Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. O sea, David está diciendo, son muchos mis enemigos. Son muchos los métodos que están levantando. Pero hay una cosa. Están atacándome, están levantando falsos contra mí, están hablando. ¿Sabes qué? Este instrumento, dice Santiago, tú y yo sabemos lo que dice Santiago de la lengua, ¿verdad? Que la lengua es terrible. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido enjuiciados por la gente que más queremos? ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado ser destruidos en nuestra reputación por la gente que más amamos? ¿Cuántos de nosotros, y a base de qué? De intrigas, de mentiras, de lisonjas a otras personas para que se vengan contra nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esto aún dentro de la familia y la fe? ¿Cuántos no? Pero ¿sabes una cosa? Dios está en control de todo. ¿Se acuerdan de aquel hombre Simei que vino a maldecir a David? ¿Y qué dijo? Cuando Shimei le estaba maldiciendo, le dijo, voy a matar a este hombre que te está maldiciendo, rey, al rey David. Y dijo, no, déjalo. De alguna manera Dios le está permitiendo que me maldiga. Y cuando nosotros sabemos que están persiguiéndonos, levantando intrigas, levantando juicios, falsos juicios, ¿qué debemos de hacer? Bendecir a nuestros enemigos, orar a Dios por misericordia por ellos. Tú vas a decir, pero espéreme, si aquí David lo que está diciendo es, acábalos, denlos por culpables, dice el 10. Oh Dios, que caigan en sus mismas intrigas, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones. Sí. Hay un buen número de salmos que se llaman imprecatorios, en donde David decía, acábalos. Pero tú y yo tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y David no la tuvo, ¿o sí? ¿David la tuvo, la enseñanza de nuestro Señor Jesús? No, David tuvo la enseñanza de Dios y le mostró su misericordia. David tuvo por revelación únicamente en un profética, una revelación profética, la misericordia y el Cristo que habría venido de sus entrañas, de su simiente. Pero David no tuvo al maestro diciéndole, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Cuando tus enemigos te pidan un vaso de agua, dáselo. Cuando te pidan de comer, dáselo. Cuando te pidan la capa, dásela. ¿Sí o no? Y nosotros sí la tenemos. Entonces, estos salmos de tipo imprecatorio, porque digo, aquí puede decir, bueno, esto es bíblico. Padre, acaba con mi jefe, destitúyelo, Señor. Y entonces, ustedes van a tomar una enseñanza errónea. Porque necesitamos, tenemos toda la revelación de Dios ahora. David no la tuvo toda la revelación. Y tú y yo sí la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos el canon completo de la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros no podemos decir lo que dijo David en el 10. Tenlos por culpables, que caigan en sus intrigas, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones. Ahora, David está orando esto, y fíjense bien lo que dice al final del versículo 10. Todo esto estoy pidiendo, no porque yo los aborrezca, los que están contra mí. ¿Cuál era el motivo de David por el cual estaba pidiendo esto? Lo dice al final del Salmo 10. No es porque sean mis enemigos, no. Porque se rebelan contra ti. Porque se rebelan contra ti. O sea, el motivo por el cual David estaba diciendo esto es, ¿por qué? Porque están blasfemando tu nombre. Porque están rompiendo la ley. Porque están levantando falso testimonio. Y eso es abominable, porque es parte de la ley de Dios. Entonces, por eso, te pido que seas justo. Ese era el motivo que tenía David. Entonces, en estos versículos, del versículo 7 al versículo 10, vemos claramente lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene dos caras. Para el pecador, que le ha sido concedida la revelación de su pecado, que le ha sido concedida la revelación de su sitio delante de Dios, bajo el juicio de Dios y la ira de Dios, y que le ha sido concedida la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del perdón de nuestros pecados y vida eterna, para ese es misericordia, ¿sí? La justicia de Dios es misericordia. ¿Qué es lo que dice un versículo que mucho hemos repetido, 2 Corintios 5:21? Aquel que no conoció pecado, Jesús, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nosotros somos o tenemos la justicia de Dios en Jesucristo. Sí, tú y yo somos justos porque Cristo nos hizo justos. Tú y yo somos justos porque en Cristo estamos sentados ya en lugares celestiales, aunque no nos veamos sino sentados en la amistad reformada de Tampico. Porque tú y yo tenemos un intercesor que está día y noche orando, intercediendo, no por el mundo, sino por los que del mundo Dios le dio al Hijo. Entonces es por eso que tú y yo nos podemos vernos como justos. Entonces esa es uno, pero está la otra parte. Están aquellos que les ha sido enseñada la palabra de Dios. el Evangelio. ¿Y qué han hecho? Rechazado. ¿Qué es lo que dice? Ustedes saben, Juan 3, 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. Pero dos versículos más adelante dice, y aquellos amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y por qué llegamos tú y yo a Cristo? Por el mismo motivo, porque nuestras obras eran malas, ¿sí o no? Ese fue el motivo por el que me acerqué al Señor, porque era un pecador perdido, porque practicaba el pecado todo el tiempo, porque no consideraba a Dios en absoluto en mi vida, por eso llegué a Dios. Porque me fue mostrado su amor y su misericordia. Pero hay otros que les vas a decir, ¿es pecador? No, soy bueno. No, tus malos son aquellos que andan asesinando gente, yo soy bueno. Y esa persona que aborrece la luz y que aborrece la misericordia que Dios le está ofreciendo, está condenado. Porque las palabras que habló el Señor lo condenan. Nada más. El juicio ya fue hecho. Y se está manifestando nada más de esa manera. Que el pecador que está señalado para recibir arrepentimiento viene a Cristo como una respuesta. Viene a fe y arrepentimiento. Y ese es nuestro ruego, debe ser, para muchos que todavía están ahí en oscuridad. Entonces, aquí vemos la justicia de Dios. En una ocasión, me fui a Monterrey con tres amigos que hacíamos pantomima. Tenía como 20 años de edad, estaba a la mitad de la carrera de medicina. Y nos fuimos los cuatro mismos de aquí de Tampico, nos fuimos a Monterrey porque sabíamos que Marcel Marceau venía a Monterrey y sabíamos que ya le quedaba poco. En ese tiempo andaba como en 77 años, 78 años, y sabíamos que una persona mayor difícilmente iba a poder regresar. Vino todavía, creo, una vez después. Pero esa vez era Monterrey y nos fuimos. Agarré el carro, los invité a mis amigos, estos tres, y nos fuimos los cuatro. Ahí vamos a Monterrey, nos vamos manejando. Llegamos a Monterrey directamente al Teatro del Tecnológico de Monterrey. Llegamos como a las 3 de la tarde. La función iba a ser a las 8 de la noche. Llegamos ahí, buscamos en taquilla, no había nadie, pateamos y todo, total que encontramos ya a una señorita y nos dijo, disculpen, pero eran dos días de función. Y dice, disculpen, pero no hay nada. Hoy es una función de gala, es únicamente y exclusivamente para todos los donadores de dinero del Tecnológico de Monterrey. Solo las personas de la alta sociedad tienen esta función de gala. Es exclusiva para los que aportan dinero para el Tec de Monterrey. Entonces, la de hoy no es una función pública. La función de mañana, que es función pública, están agotados los boletos desde hace un mes. Y señorita, venimos desde Tampico, por favor, somos mismos. ¿Y qué? Y háganle como quieran. ¿Cómo te vas a regresar, por favor, a Tampico después de lo que viajaste con las ganas? Claro que íbamos de mezclilla y de chanclas y de... O sea, estábamos de playero, ustedes saben, jóvenes. Cuando entrar a un evento de gala, no traíamos nada. Lo único, ganas de entrar. Entonces yo les dije, ¿saben qué? No nos vamos. Aquí tenemos que hacer algo. No era creyente, por supuesto, pero uno es aferrado. Y fui y le dije a la señorita, ¿quién es el jefe aquí? ¿Quién es el máximo aquí? El señor Juanito, pero él está muy ocupado. Díganme a qué hora se desocupa. Tal vez en una hora, dos horas, perfecto. Díganle al señor que aquí vamos a estar afuera de la taquilla. Vamos a estar afuera, esperándolo. Pero es que ya le dije, joven, que ustedes bajo ninguna circunstancia, señorita, vamos a esperarlo aquí. Usted le comunica esto al Señor y es todo lo que va a hacer, no va a hacer otra cosa. Le estoy pidiéndole, por favor. En menos de dos horas, que fue lo que nos dijo que iba a tardar este hombre, en menos como en media hora, llega un hombre muy amable y muy sonriente. Ya me dijeron que ustedes son tan pequeños, ¡ay, que estos norteños cómo son y demás! Y Miren, ya me dijo la señorita de qué se trata. Porque ni siquiera le dijimos nada. Nada más dijo, ya me dijo de qué se trata. Miren, me agarran. Miren, muchachos, vamos a hacer algo. Es obvio que no toda la gente viene a los eventos. A última hora algo se les atraviesa y no vienen. Entonces, vamos a hacer. Falta todavía una hora y media, dos horas para el evento. Váyanse a comer un lonche porque vienen en blanco, lo más seguro. Y luego más con el berrinche que hicieron ahorita con esta señorita. Entonces, nada más una cosa. Media hora antes, váyanse allá atrás por donde entran los camerinos. Y allá quiero verlos. Ya. Vamos, comemos el lonche y todo. En la función de gala. Vamos allá atrás. El hombre está ahí, llega, ahí estamos nosotros y todo, y nos dice, miren, vamos a hacer esto. Se va a apagar, todo se apaga, y de repente se empieza la iluminación muy lentamente, muy lentamente. Cuando ustedes, los voy a decir dónde van ustedes a estar colocados, de manera que cuando empiecen a ver con claridad y vean los lugares desocupados, agarren el que más les guste. ¿Saben? Estuvimos en la tercera fila, los cuatro sentados, en hilerita. Éramos los únicos achacosos, sabandijos y demás. Toda la gente andaba de traje de gala. Y ahí estuvimos, en la tercera fila, viendo a Marcel Marceau. Y no solo eso, sino que antes de la función llegó Marcel Marceau y hasta nos firmó ahí el programa y todo, y estuvimos ahí con él. O sea, fíjense nada más. ¿Y saben qué? Al día siguiente volvimos a entrar a la función de la misma manera. ¿Saben por qué? Por gracia, no por obra. ¿Qué hicimos nosotros para tener ese lugar? ¿Qué hicimos? ¡Nada! Es exactamente lo mismo. Nuestro Dios está gobernando el universo entero y ya nos dio a Cristo. ¿Cómo no nos va a dar con Cristo todos los privilegios que podíamos tener? Por eso es que tenemos el pan nuestro de cada día. Por eso es que tenemos su misericordia y su perdón para nuestros pecados. Por eso es que diariamente cuando estamos débiles nos fortalecemos más porque sabemos que no podemos. Y Él sí puede. Él sí puede. Esto es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Y debemos estar conscientes de eso, que Jesucristo es nuestra justicia. Y la última porción de la Escritura, ahí los últimos 11 y 12, es exactamente lo mismo que nosotros vivimos allá en Monterrey. El gozo del creyente. Dice, pero, después de todo lo que David ora, alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor. Y así es como termina David su salmo, otra vez dirigiéndose a Él como el Señor, el dueño de todo el universo. Tú bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Como con un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Qué estamos viendo? Que en Él podemos refugiarnos, que en Él tenemos verdadera protección, que en Él y en Él tenemos la bendición, porque Él da bendición al justo. ¿Quiénes? Nosotros, los que amamos su nombre. Y su favor para con nosotros es para siempre. Su favor para con nosotros es para siempre. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por causa de que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Y Cristo resucitó de los muertos, y por fe ha venido a habitar en nuestros corazones. Y por eso nosotros debemos gozarnos en Él. Por eso nosotros debemos valorar cada día y recordar cada día su gran misericordia. Por eso nosotros debemos vivir con reverencia y temor de Dios. Y por eso nosotros debemos esperar en Él, que conteste cada una de nuestras peticiones, que sean hechas conforme a su voluntad. Que Dios nos ayude. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, eterno Rey de gloria, te damos gracias, Señor, por porque podemos identificarnos con David de tantas maneras y podemos ver que no merecemos nada, pero lo tenemos todo. Esta es nuestra confianza, lo que tu palabra nos ha dado, el evangelio de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Esta es nuestra confianza y en ti esperaremos. Señor, sabemos que tú eres santo, santo, santo. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón reverente y a vivir siempre en el temor de Dios para buscar tu sabiduría. Sabemos que tú eres nuestra justicia y te pedimos que nos ayudes a recordarlo cada día y no buscar nuestra propia justicia, que es vana, sino la justicia que proviene de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a vivir siempre con goce, no importando cuáles sean las circunstancias, sino importando que tú estás en control de todos los aspectos de nuestra vida, que ese gozo verdadero, esa alegría, llene y sobreabunde nuestro corazón, para que el mundo sepa que somos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y que nuestra vida siga glorificando cada vez más tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén.